Bueno, la historia del mundo en 7 palabras. Ok, primero, todos juntos, creación. Ok, bueno, creación. ¿Quién te hizo?
Dios, ¿verdad?
Sí, lo sé, genética y biología y todo eso, pero Dios es el creador supremo, ¿no? ¿Verdad? Y nos dice de Salmo 139 que Dios tiene interés especial en cada bebé que se forma en el útero, ¿verdad? Eso es cada uno de nosotros. Nada existe aparte de Dios. Dios es la causa que no tiene causa, ¿sí? Y así como el creador, Él es maestro y dueño de todo. Entonces, creación, corrupción. Corrupción. La caída, ¿verdad? La rebelión de la humanidad en Edén. Quiero ser mi propio Dios, ¿no? Yo decidiré qué está bien o mal. Llamamos a Dios un mentiroso y creímos a la serpiente. Pero la serpiente mintió, ¿verdad? Hay corrupción y muerte y enfermedades en nuestro alrededor. Creo que hemos visto eso mucho en las semanas pasadas, ¿verdad? Entonces, número uno, creación, corrupción, catástrofe. Catástrofe. El diluvio. ¿Sí? El diluvio. El juicio justo de Dios en la tierra, pero Dios tuvo misericordia de una familia, la familia de Noé. Noé halló gracia ante los ojos de Yahvé, de Jehová. Gracia en medio del juicio, pero qué triste, solo una familia creyó a Dios y entró al arca. Entonces, creación, corrupción, catástrofe, confusión, confusión. La predicación de hoy, no, salud. Confusión de Génesis 11, ¿verdad? Génesis capítulo 11 dijo Yahvé, bajemos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así Yahvé los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, que significa en hebreo confusión. Ahora estamos en la era de las naciones. ¿No? Cada uno con sus dioses falsas y su filosofía sin fin. Pero Dios es misericordioso. Él le había dicho a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. La batalla por la salvación culminaría en la simiente prometida de la mujer. Entonces tenemos creación, corrupción, catástrofe, confusión y Cristo. 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 Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Creación, corrupción, Cristo y cruz. La cruz. Yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso de 1 de Corintios 15, 2 a 4. Entonces tenemos creación,
corrupción, catástrofe, confusión, Cristo, cruz
y consumación. Consumación. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Eso de Apocalipsis 21, ¿no? Toda la Biblia, Génesis, Apocalipsis, en 7 palabras. Pero de hecho en Génesis 12 estamos entre la confusión y Cristo. Arfaxad, hijo de Sem y nieto de Noé, decidió instalarse en lo que ahora es el sureste de Irak, en las orillas del río Eufrates, cerca del Golfo Pérsico. Se construyó una ciudad importante conocida como Ur, la ciudad de Ur. Más tarde, los asirios conocerían a esta gente como grandes matemáticos y astrólogos. Todo esto estaba sucediendo mientras Noé todavía estaba vivo. El padre de Abraham, Taré, podría haber conocido a Noé, aunque no tenemos evidencia de eso. Pero Abraham podría haber conocido a Sem. Estos deben haber sido tiempos extraños, ¿no? Han pasado más que 400 años desde el diluvio, más que 300 años desde la Torre de Babel. Ahora, piensa en esto. Sem todavía está vivo. Sem sobrevivió a su nieto. Su nieto es Sala, se llama Sala. Ahora, Sala no sobrevivió a su hijo, pero sobrevivió a su nieto, bisnieto y cuatro generaciones más. Sala todavía está viva en el tiempo de Abraham. Así Sala vivirá durante 433 años, según Génesis 11. Pero ahora las personas viven quizás unos 200 años si comen bien y van al gimnasio, ¿no? Mucha gente piensa que hubo un cambio en el medio ambiente después del diluvio que cambió la esperanza de vida de las personas. Eso y quizás mutaciones genéticas tempranas, pero sí hay un cambio rápido. Cuando el nieto de Abraham, Jacob, se encontró con el faraón de Egipto, faraón le preguntó cuántos años tenía. Jacob tenía 130 años, muchos para nosotros, ¿no? Pero ahora tal vez su respuesta tenga sentido. Escucha, Jacob respondió a faraón: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Interesante, ¿no? Y Jacob va a vivir 17 años más después de eso, pero pocos. Yo tuve un antepasado nacido en Alemania alrededor de 1670. Su nieto luchó por los británicos y canadienses cuando los estadounidenses se rebelaron. Su casa fue quemada y la familia huyó a Canadá, casi se mueren de hambre. Eso fue hace unos 240 años. Ahora imagina si esas tres generaciones todavía estuvieron vivas, pero cada otra generación había desaparecido. Imagínate si Hidalgo todavía estuviera vivo y presidente. Imagina cuánto poder tendría, ¿verdad? ¿Ves por qué muchos de esos hombres fueron adorados después como dioses? Creo que sí, ¿no? Eran los colonos, los constructores, los guerreros y los reyes de ese tiempo. Y ahora las personas viven menos de la mitad del tiempo que sus antepasados, aún vivos. Taré vivió en Ur, junto con sus hijos Nacor, Arán y Abraham. Bueno, algunas versiones de la Biblia tienen su nombre como Tera, pero es lo mismo, Taré. Ur fue una ciudad increíble, un centro de adoración a la luna. Sabemos que Taré al menos era un adorador de ídolos, tal vez uno bastante conocido. Yo he tenido el privilegio de ver algunos de los artefactos del antiguo Ur. y tal vez algunas cosas que dio Abraham. Y tomé algunas fotos para ustedes. Aquí está una lira de Ur. ¿Lira? ¿Se llama nuestro instrumento musical? Aquí hay algunos animales, no puedes ver muy bien, pero muy bonita. Una daga de Ur. Y mira el detalle, ¿no? Qué bonita. Esta es una caja decorada. Parece que hay una historia aquí. Creo que hay dos lados de esa caja. No sabemos exactamente qué era la historia. Esta es un juego de mesa. Muy famoso en la ciudad de Ur. Después no me sorprendería si Abraham y Sara lo jugaron. De hecho, tenemos este juego en casa. Sabemos las reglas del juego, aunque hay algunas reglas diferentes, depende. Entonces, imagina el comercio, ¿no? Los estudios, artesanía de la ciudad de Ur y la civilización de los tiempos de Abraham, ¿no? Esta fue una civilización sofisticada. Y Dios le dijo a Abraham que la dejara. Vamos a leer de Génesis 12. Y el Señor, Yahvé, Jehová, dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Bueno, déjame solo explicar un poco de la cronología. Dios llamó a Abraham cuando todavía vivía en Ur, en la ciudad de Ur. Sabemos esto de Génesis 15 y Hechos 7. Entonces, ¿fue esta en Génesis 12 la llamada de Ur o una llamada, la segunda llamada de la ciudad de Harán? Y de hecho, el hebreo no está súper claro. Algunas versiones dicen el Señor como ha dicho a Abraham o dijo a Abraham, no sabemos exactamente, y tal vez no es importante, ¿verdad? Pero debes entender la línea de tiempo. Dios llamó a Abraham de Ur, y Taré se llevó a su familia de Ur a Harán. Taré todavía es jefe de la familia, ¿no? Entonces es el líder. Tal vez tuvieron que parar porque la salud de Taré comenzó a fallar, no sabemos. Pero ahí están en Harán. Ahora entiendo por qué Taré, el adorador de la luna, fue a Harán. Harán estaba al norte, a lo largo de la ruta comercial. Es el sur de lo que es ahora Turquía. De hecho, todavía hay un pueblo ahí, se llama Harán. Pero bueno, había dos ciudades principales del culto de la luna, Ur y Harán. Entonces, bueno, vamos a salir de Ur, vamos a Harán, ¿verdad? Y tal vez Dios llamó a Abraham de nuevo, o quizás cuando Taré murió, Abraham fue libre de seguir adelante. Recuerde, su nombre más adelante es Abraham, ahora es Abraham, es lo mismo. Miremos las palabras de Dios a Abraham. Estas son algunas de las palabras más importantes de la Biblia, como vamos a ver. Hay órdenes y promesas, ¿verdad? Vete de tu tierra. No te estoy diciendo a dónde ir todavía, pero vete, ¿no? Tu negocio, tu casa de lujo, comodidad, déjalo todo. De entre tus parientes. Si tienes una familia creciente, poderosa, influyente, déjalos. Y de la casa de tu padre. Pero espera, Abraham es el hijo de Taré, ¿no? El famoso Taré. Todos conocen a Taré. Abraham se va a ir siguiendo, ¿qué? ¿A otro Dios? ¿Otra religión? ¿No? ¿Dejando atrás su cultura y su país? ¿Crees que sería difícil? Creo que sí. ¿Y a dónde vamos? No sabemos. A la tierra que yo te mostraré. Las recompensas son buenas, ¿no? Vete de tu tierra, de tu nación, y haré de ti una nación grande. ¿Sí? De entre tus parientes y te bendeciré. Bendeciré. ¿Cómo? Bueno, deja a tu familia y te daré una nueva familia, ¿no? Multiplicaré tu familia. Ese es un tipo clave de bendición en el libro de Génesis, como hemos visto. Y de la casa de tu padre, el Taré famoso, engrandeceré tu nombre. Sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, ejercen dominio sobre todo. Eso fue la promesa o lo que Dios le dijo a Adán. Esto es muy similar, ¿no? Excepto que aquí la atención se centra en lo que Dios hará por Abraham. Y finalmente, serás bendición y serás bendición. Dios tiene un propósito en esto. Eres bendecido para que puedas bendecir a los demás. ¿Sí? Es como un lago que se derrama en otros 10 lagos, ¿no? La bendición a todo el mundo. Bien, ahora el versículo 3 es como resultado de la promesa. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, te maldeciré. Maldeciré. No soy fanático de la nueva traducción viviente, pero tiene una buena traducción aquí. Maldeciré a quienes se traten con desprecio. Eso es la idea, ¿no? No toma a la ligera la familia de Abraham. No ignora a la familia de Abraham. Ya sabemos por qué, ¿verdad? Hablamos del Mesías, de Jesucristo, el descendiente de Abraham. Me recuerda lo que Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, y sucederá que a cualquier que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. El que no escucha al Mesías será separado del pueblo de Dios. ¿Qué dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado? Este es mi Hijo, mi escogido, oigan a Él. ¿No? Oigan a Él. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa se cumple en Jesucristo. Todas las naciones que están saliendo de la confusión de Babel, toda nación del mundo. Y Dios repetirá esas promesas varias veces. Génesis 22, por ejemplo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El simiente de la mujer, el simiente de Abraham. El Evangelio se basa en este pasaje de Génesis 12. Esta nación que viene de Abraham dará a luz a la salvación del mundo. De Abraham a la nación israelita, ¿no? A Cristo, a todo el mundo. Así es, la bendición a todo el mundo. Pedro estaba predicando en el templo unos 2000 años después de los tiempos de Abraham. Aquí es su conclusión. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, primero para los judíos, ¿no? Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, ¿quién es? El siervo de Dios es Cristo Jesús, resucitado, ¿verdad? Lo ha enviado para que los bendiga a fin de que apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Eso de Hechos capítulo 3. Primero los judíos que creen y finalmente todos que creen, ¿no? Pablo dice, por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas de Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Eso es nosotros que son de la fe. El plan de Dios no es solo salvar a una persona como Abel, o a una familia como la familia de Noé. Él quiere salvar a personas de cada nación del mundo, ¿verdad?
Sí. Okay.
Algunas personas piensan que Dios solo está interesado en Israel en el Antiguo Testamento, pero no es así, en absoluto. Desde el principio, el plan fue la salvación de todas las naciones del mundo. Y entonces la iglesia hoy pregunta, ¿cómo podemos alcanzar a nuestra comunidad aquí en Las Palmas? ¿O cómo podemos mandar a recursos y personas para alcanzar a todo el mundo? Cada nación. Esta es la gracia de Dios, para alcanzar a estas naciones que se han rebelado contra Él, el Rey. Dice Yahvé Jehová en Isaías 45, vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Otra vez, yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Dios invita a personas de todo el mundo a acudir a Él en busca de la salvación. Y finalmente, al final de los tiempos, las personas se inclinarán solo a Jehová, solo a Yahvé, ¿verdad? Este verano vamos a disfrutar de un maravilloso libro de la Biblia, Filipenses. Y es interesante que Pablo habla sobre este texto de Isaías en Filipenses. Probablemente recuerdes el versículo, ¿no? Se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí? Solo hay un Dios que debe ser adorado. Pero, ¿de quién está hablando Pablo? Ya saben, ¿verdad? Cristo Jesús. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Unas citas de Isaías. ¿Quién es el Señor y Rey del Antiguo Testamento? ¿Quién es Yahvé? Jesús. Jesús. ¿Y es Él solo el Señor de los israelitas? No, de cada nación del mundo. Todas las rodillas se doblarán. El Salmo que leímos hoy también, ¿no? El Salmo 57. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. A través de la Biblia podemos ver las naciones Nuestra fe es internacional. Y Jesús es el Señor de todo y todos. Bueno, Abraham obedeció a Dios, ¿verdad? Él se fue de Ur y luego se fue de Harán. Vamos al versículo 4 otra vez. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Lot se unió con Abraham, probablemente en parte porque su padre, el hermano de Abraham, había muerto hace muchos años ya. Sabemos que eventualmente Lot fue salvado por el Señor, también era creyente. 6. Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaron entonces en esa tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente edificó allí un altar al Señor, a Jehová, y invoqué el nombre del Señor, el nombre de Yahvé. Dos altares, ¿no? Invocó el nombre del Señor, el nombre de Jehová. Como en Génesis 4, ¿recuerdan? En los tiempos de Set y Enos, por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Yo creo que Abraham sabía gran parte de la historia que hemos escuchado de Génesis 1 a 11. Él sabía sobre el verdadero Dios. Puede que te sorprenda, pero no creo que Abraham ya es salvado en ese momento. Ahora, obviamente, Dios estaba trabajando en su vida, eso es claro. Pero tanto Moisés como Pablo parecen decir claramente que Abraham fue salvado cuando Dios le habló en el capítulo 15 de Génesis. Pero Abraham obedeció a Dios, ¿verdad? Demostró algún tipo de confianza en Dios aquí. Él adoró. Pero la obediencia y la adoración no se salvan, ¿verdad? Puedes creer algunas cosas que Dios dice sin confiar realmente en Él para la salvación. Dice Génesis 15, 4 a 6, si quieres verlo. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo: uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se reconoció por justicia. Y Pablo va a usar esas palabras en Romanos capítulo 4. Dice: ¿qué diremos entonces que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, ¿verdad? Pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y va a citar de Génesis 15. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Creo que Abraham probablemente conocía la promesa que Dios hizo en el tiempo de Adán, ¿no? El simiente de la mujer. Él sabía que el mundo necesitaba la salvación de Dios, un Mesías. Él ahora sabía que esa bendición vendría a través de su familia, la familia de Abraham. Incluso podría ser que Abraham viera a Cristo mismo. ¿Cómo? De Génesis 15. La palabra del Señor vino a Abraham en visión. Jesús, según Juan 1, Jesús es la palabra, es el verbo, es la misma palabra. Jesús es la palabra. Entonces, la palabra vino a Abraham en visión. De alguna manera, Abraham entendió el Evangelio de Cristo y fue salvo. Bueno, ¿no me crees? Escucha lo que dice Jesús en el libro de Juan, Juan 8. Jesús mismo dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cómo vio Abraham a Jesús cuando nació Jesús dos mil años más tarde? Esa es la pregunta que tienen los judíos, ¿no? Escucha. Por eso los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Tiempo presente, ¿no? Yo estuve ahí. No, yo estoy ahí. Yo soy el eterno. Yo soy tu Dios. Yo soy. La promesa de Dios se hace para el Hijo, por medio del Hijo, y se cumple en el Hijo. Bendiciones a todas las naciones en Cristo, las buenas nuevas de la salvación a través de la fe. En un mundo de confusión, ¿no? Nación contra nación, partidos políticos contra partidos políticos, familias contra familias, Jesús trae bendición y paz, si nuestra fe está en Él. Y Abraham dejó a su familia, su religión. No trato de agarrar un nombre por sí mismo, como la gente de Babel, ¿verdad? Dios le dio un nombre. ¿Estamos listos para imitar la obediencia y la fe de Abraham? ¿Y experimentar las bendiciones? Hebreos 11 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dejamos las cosas porque vamos a cosas, ¿no? La consumación de todo. ¿Recuerdan las siete palabras?
Sí.
Okay.
Creación.
¿Cómo fue el cuatro? Confusión. Cristo. Cruz. Ok, una vez más. Creación. Confusión.
Cristo. Cruz.
Consumación. Consumación. Muy bien. Bueno, los ríos de Edén se han ido, ¿verdad? Y los ríos del mundo pueden secarse, pero hay un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Dios exilió a nuestros antepasados del árbol de la vida, pero ¿qué dice Apocalipsis? A cada lado del río de Dios, el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Cómo necesitamos eso? El juicio de Dios maldijo a la tierra, pero dice Apocalipsis, no habrá más maldición. Las naciones pueden rebelarse, pero luego toda rodilla se doblará. En Génesis, antes de que Dios creara el sol, Él creó la luz misma. Y dice Apocalipsis, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Génesis, Apocalipsis, es el mismo Dios, ¿verdad? Juicio y salvación. Apocalipsis 22, 12 a 13. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, mis bendiciones, ¿no? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ven, y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Este verano, que Dios nos ayude a compartir su palabra, ¿no? Trabajaremos con creyentes de otras naciones, de otros países, otras culturas. Pero tenemos el mismo Señor. Estamos listos para confiar en Él en fe este verano, a pesar de que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pero Él está en el pasado y también en el futuro, ¿verdad? Listo para bendecirnos. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Las últimas palabras de la Biblia. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén.